12 menos cuarto de este lunes 21 de agosto.
¿Querés que te tararee la cortina, tapa?
No hace falta.
¿Pero querés que te cuente una breve pero interesantísima historia?
Eso sí.
Siempre, siempre estamos listos, preparados e indispuestos, digo, y dispuestos para escuchar una breve pero interesante historia. En este caso, el robo del siglo. Tú te preguntarás.
El del banco.
Tú dirás.
El de la joyería.
El del Banco de Santander, que no era Santander, era Río.
No, era Río, Banco Río.
El préstamo del FMI.
Bueno.
No, ah, bajaba línea. Ella es una cosa que no, pero pierde mango sin manija. No.
¿Qué era el dicho que inventaba ahí? Mango sin manija.
Tomé la sartén por la manija.
Mango sin manija, no tiene sentido. No puedes seguir, hasta acá llego.
Ay, siento que me dio un infarto de risa. No, un día como hoy, 21 de agosto,
sí.
Más en 1911, ¿no van que se roban el famoso cuadro de Leonardo da Vinci del Museo del Louvre llamado La Gioconda?
La Gioconda.
O come voi che non parlate l'italiano, le dici... La Mona Lisa.
Para los que no hablan italiano, claro, le dicen Mona Lisa.
Correcto.
Porque, claro, no saben decir Gioconda.
Les cuesta decir Gioconda. El robo de la Gioconda fue catalogado como el robo del siglo. Se ve que después nosotros nos gustó el piripipis,
sí.
Y se lo pusimos al robo del banco de a Chacucho.
¿Por qué nunca me pregunté, y me lo estoy haciendo ahora, esto de la diferencia de nombres, de la Gioconda y Mona Lisa? O sea, ¿por qué?
Y permitime decirte, boludo.
Sí, adelante.
El otro día estaba viendo la película de Julia Roberts llamada La sonrisa de la Mona Lisa.
Ajá, Mona Lisa Smile.
Yes, absolutely. Qué mujer.
Qué mujer, obvio.
Qué mujer. Y yo pensaba lo mismo, digo,
Mona Lisa.
Why?
¿Por qué?
Hay que buscar información.
Sí.
Búscalo ahora.
Gioconda le decimos nosotros, ¿no? Porque tenemos los dulces, la marca de dulce.
Claro.
Ahora tenemos la... ¿no?
¿Qué es? ¿El dulce de batata?
Dulce de batata, de membrillo y otros.
Un quesito.
¿No?
¿Podemos ir al material que me preparó la producción con tanto esmero?
Me gusta hablar de
comida, de dulces.
Obvio, me voy a la Gioconda, que es la dulce.
No es extraño que el día anterior nadie se diera cuenta, ya que el lunes era día de cierre. A eso hay que unir que las... Ah, perdón. Una oración. La mañana del martes 22 de agosto, el personal del Museo del Louvre se percató de que la Mona Lisa no estaba.
Ajá.
No es extraño que el día anterior nadie se diera cuenta, ya que el lunes era día de cierre.
Ah.
A eso hay que unir que las obras solían moverse para ser fotografiadas. Ellas mismas no, gente las movía. Tranquilo.
Ojo, no es lo mismo, ¿eh?
Por lo que en un primer momento aquel hueco vacío no alarmó a nadie, realmente. Al día siguiente, la noticia de que el cuadro había sido sustraído estaba en boca de medio mundo. Vos imaginate, el robo del retrato de Leonardo copó la portada de los diarios del mundo. ¡Adelante!
¡Adelante tú con Estudios Centrales!
Dato de último momento. Se llamaría la Mona Lisa, pero como era la esposa del comerciante de telas Florentino Francesco de Giocondo, la llamaron la Gioconda. La Mona Lisa era la esposa de Giocondo.
Entonces podemos llegar a decir, es como decirle, como la oligarquía le decía la Perona a Evita.
Puede ser.
Y no paraba, claro. Ella, no paraba.
La expresión Mona Lisa,
ah, sí, la
significa
data.
Señora Lisa. Mona es un diminutivo del italiano Madonna.
Madonna, santa.
Lisa sería el nombre de la modelo identificada por Giorgio Vasari, un pintor, arquitecto y escritor del Renacimiento que publicó el libro Vida de los mejores arquitectos, pintores y bla, bla, bla. Entonces la identidad de la modelo sería Lisa Gherardini. ¿Y quién era Lisa Gherardini? La esposa de este mercader de sedas que acaba de nombrar Tucu, Francesco del Giocondo.
Claro.
Entonces el nombre alternativo es La Gioconda, que además significa alegre en español, haciendo referencia a esa media sonrisa, ¿no? Y al nombre de su esposo. Entonces tiene las dos.
A partir de este momento y por esta información que ustedes dos me acaban de proveer, nunca más le voy a decir La Gioconda. Porque su nombre era Mona Lisa.
Era Mona Lisa.
Ese era el apellido de su señor. Es como Janina La Torre, si no.
Exacto.
Claro.
O como le decían, la Perona a Evita. Claro, no. Hay que decirle por su propio nombre. La Mona Lisa, hermano.
Perfecto.
Entonces voy a dejar de hacer alarde de mi italiano por la Gioconda y voy a decir la Mona Lisa. Que significa Madonna. Ahí le bajo la parte del italiano para romper los huevos, nada más, para hacerme la linda, porque un poquito, viste, una tiene que hacer sus encantos. No sé por dónde voy en la historia.
Por
la mañana del 22.
No habíamos avanzado nada.
Bueno, los investigadores pensaron que podría tratarse de un chantaje y que el ladrón pediría un rescate, que la habían secuestrado a la mona. Uh-huh. También se sugirió que era una llamada de atención ante las escasas medidas de seguridad del museo, como mirá lo que te puede pasar.
Que venía uno y le traía el cuadro y decía, ¿no perdiste nada?
¿No te falta nada?
¿No te falta nada de noche a hoy? Y venía así con el cuadro bajo brazo.
Se llegó a detener e interrogar a Apollinaire y a Picasso, por aquella época jóvenes artistas de vanguardia, rebeldes que clamaban contra las anquilosadas instituciones artísticas y que ciertamente habían estado implicados en la sustracción de alguna pieza del museo. Sin embargo, los meses pasaban y nada se sabía del cuadro. Empezó a pandir el cúnico, uh-huh, o cundir el pánico. ¿Dónde estaba la Mona Lisa? Al mismo tiempo, el escándalo hizo que el cuadro adquiriera de golpe, claro, una popularidad universal, pues estábamos todos hablando de esto, imagínate. Tras la reapertura del museo, los curiosos hacían cola para visitar el espacio vacío.
Mirá lo que es, ¿eh?
Como el argentino te hace fila para cualquier boludez, allá también.
Eso que allá no es como acá.
La pintura aparecía reproducida por doquier. Ocupaba las páginas de la prensa, que seguía la crónica del robo día a día. Se empleaba como reclamo publicitario y hasta dio lugar a películas sobre el robo. En 1913 se había perdido toda esperanza de encontrar el cuadro. Se dieron por vencidos. La Mona Lisa ya ni siquiera aparecía en el catálogo del Museo del Louvre. Sin embargo, a finales de noviembre, un rocambolesco suceso, epa, me gusta el adjetivo, sí, calificativo, daría un vuelco a toda la historia del robo. El director de la Galería degli Uffizi, questo io ti lo parlo in italiano, porque el degli Uffizi si dice, y un marchante de arte fueron citados,
mercader, ¿no es cierto?,
en un hotel de Florencia por un tal Leonardo, que afirmaba tener en sus manos el retrato robado en París. ¿Me vas a interrumpir? Examinar el cuadro y comprobar su autenticidad, dieron parte a las autoridades y el ladrón fue detenido.
Adelante, etapa de estudios centrales.
¿De qué año estamos hablando?
1913.
Y ahí se hace súper popular.
Claro, se robó en 1911 y hasta 1913 se popularísima.
¿Sabes de qué año es la marca, la Gioconda? De 1918.
¿Te das cuenta?
Ahí aprovechó toda la explosión de esto.
Qué vivo, ¿eh? Enseguida se desveló la identidad de Leonardo. Se trataba del italiano Vincenzo Perugia, antiguo trabajador del Louvre, que argumentó una razón política para el crimen. Quería devolver el cuadro a Italia, el verdadero hogar.
Claro.
Porque creía que formaba parte de las obras de arte de Napoleón, que se había llevado a Francia a principios del siglo XIX. Antes de volver a Francia, la obra se expuso en Florencia, en Roma y en Milán, captando la atención de cantidad de gente, imagínate una cosita. Finalmente, el 4 de enero del 14, regresó a París. Perugia había resultado ser un pobre desgraciado, lejos de ser del sofisticado ladrón de arte internacional que la gente había pensado que era. Quizá por eso salió del paso cumpliendo apenas 7 meses en prisión. ¡Barato le salió la jodita! Sin embargo, la duda sobre la existencia de un compinche o algún otro ideólogo del delito ha estado alentando todo tipo de teorías, como nos gusta, ¿no?
Obvio.
En el 32, el reportero norteamericano Carl Decker afirmó haber conocido en Casablanca, en 1914, a un misterioso marqués llamado Eduardo de Valfierno, que le habría contado el verdadero trasfondo del robo más famoso del siglo. ¿Cuál era el plan? Realizar diversas copias que, pasando por verdaderas, se habrían vendido a varios coleccionistas incautos. La historia nunca se pudo comprobar, así que este misterio perdura. Tras el robo, ya te digo,
sí,
los visitantes del Museo del Louvre se multiplicaron. Fue un batacazo de publicidad. La mayoría quería observar el espacio vacío que había dejado el ladrón en el Salón Carré del museo. La Mona Lisa se convirtió entonces en un auténtico icono popular, reproducido hasta el hartazgo, cuya fama aún perdura, incluso entre los artistas. Gracias, adelante estudios.
Impresionante la historia del robo de la Mona Lisa, y no le vamos a decir más, la Gioconda. Y vamos a cerrar esta breve pero interesantísima historia con Panic
at the Disco.
Exactamente. La canción se llama The Ballad of Mona Lisa.
Pero más grande. Eso es un gran plan. Un gran plan.